Entrevista.
Es actriz, locutora, directora, docente y mamá de Belén y Federica. Comenzó a trabajar a los 13 años en un jardín de infantes. Descubrió la actuación después de pasar por las carreras de psicología y antropología. Es egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, EMAD, y es una de las fundadoras del Instituto de Actuación de Montevideo, IAM.
Y veíamos que no había formación ante cámara. Generamos en nuestra escuela tantas horas de arte escénico del escenario como ante cámara. Y creemos que es una formación que tiene que seguir creciendo. Y en realidad acá no había actores para televisión porque no se hacía ficción. Los actores acá son talentosísimos, eso es indiscutible. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, gran tradición, y tenemos gente muy talentosa.
El 1996 ganó el premio Iris Revelación por su interpretación en Al Desnudo, y en 2013 recibió el premio Florencio a la mejor actriz de reparto por su participación en escenas de la vida conyugal.
A los personajes hay que poder comprenderlos, comprender la humanidad. Tal vez éticamente o moralmente no compartas, por supuesto, muchas de las cosas, de las decisiones que
vos les harías de una manera distinta. Claro.
Mi personalidad o mi persona generaría otras decisiones, pero sí me parece que es fundamental comprender y no juzgar.
Fue conductora, presentó el informe del tiempo y además de la actuación también se dedica a la docencia y trabaja en el mundo de la publicidad. Se define como histriónica y sensible y dice que el teatro le enseñó todo lo que sabe y le dio insumos para poder hacer
de todo.
Quiero hacer ficción.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
María Mendive.
Quiero hacer ficción. Flan, flan, flan.
Queremos hacer ficción.
Ella es lo máximo, además de excelentísima actriz, talentosa, buena compañera. Ella es bella.
Casi
es
buena bella. Persona. Tiene muchas valencias.
Sigan, sigan.
Pará, dame letra porque me quedé con...
No teníamos cuánto.
Ay, qué linda presentación.
¿Cómo estás, María?
Muchas
querida.
Gracias, bien. Mary, bienvenida. Muy bien. Vos sos muy buena compañera también.
Es lo que tenemos.
Sí, es no, es que es verdad.
Bueno, hemos podido trabajar bueno, juntas.
Trabajamos
¿cómo se llama este segmento de
flores? Flores. Flores.
Ah, no, flowers. Se puede, no se puede
no
hablar bien.
Envidioso.
No se puede hablar
sí,
bien.
Sí, pero después del aire no hable mal, porque ella me habla mal de vos y
bueno,
vos mal.
Bueno, pero
está...
eso no importa. El aire es el aire.
Hay que aparentar. La vida es el aire.
La vida es el aire.
La vida es el aire e Instagram.
Claro. En Instagram somos felices.
Obvio, pero pará, hablando de felices. Una mujer, ¿no? Así, heterosexual, blanca, linda, ¿tendría todo para tener la vida feliz? ¿O es mucho más complejo? Digo, jugando con el título, ¿no? De la obra actual.
Sí, por supuesto. Yo he tenido privilegios como mujer, y igualmente sabemos que eso trae otras problemáticas, ¿no? De todas maneras, yo trabajo desde los 13 años, he tenido una vida luchadora, digamos, de guerra, pero sí es verdad que por mis características naturales, a mí las puertas se me han abierto de otra manera, ¿no? Y por el lugar donde nací.
También, claro.
Entonces, en una familia donde había comida, había...
Contención.
El acceso a la... ¿Qué dijiste?
Contención.
¿Contención? No. Sí, está bien. Estoy bromando.
Ah, está. Está.
Había una contención familiar.
Claro,
sí.
Pero a ver, también es verdad que como me encanta este tema porque cuántas veces hemos estado en largas horas de WhatsApp o de llamada hablando de nuestras madres.
Claro, de mujeres además de otra época, claro. donde tenían otras dificultades, sí. ¿No?
Y nosotras
donde,
le salimos para el teatro.
Y nosotras le salimos fuertes para el teatro, mujeres fuertes también, discutidoras, peleando y luchando por la libertad y por la felicidad también. Pero es verdad que en lo personal, yo represento a un grupo de mujeres que, bueno, que la hemos tenido de alguna manera un poco más fácil, por cosas que, bueno, por características naturales.
Y eso de el título actual es Yo quiero ser un hombre blanco heterosexual. ¿Eso es lo que quiere ser el hombre hoy o ya no?
Creo que... A ver, el título de esta obra tiene que ver, yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, es de alguna manera...
Insistir en los privilegios.
Insistir en los privilegios, yo también quiero tener los privilegios sí, de un hombre claro. blanco heterosexual, que también, a la vez, toda esta obra está, está el disparate, el absurdo presente, el humor, ¿tá? Pero me parece que abre como, presenta un titular para exponer muchos otros temas que tienen que ver con la raza, la clase social, el patriarcado, el feminismo. Sí,
absolutamente vigente en estos tiempos.
Pero
¿no?
Más vigente que cuando yo la leí hace 2 años que la descubrí. Y además habla de la injusticia, de la guerra, de la... Quiero decir, todo esto a través del humor y del absurdo.
Sí, está bueno que plantees que esa es la clave, que no estamos dramatizando.
Exacto. Es, de alguna manera es un humor, es una tragicomedia.
No. Y María, siempre le pregunto a un músico cuando genera una canción, cuando genera una pieza, ¿cuál es la expectativa que tiene? Más allá que siempre salís a ganar, tenés alguna expectativa, si esto me quedó mejor, esto no. En este caso, ¿cuál es la expectativa de calidad, de nivel que tenés? ¿Tenés un muy buen equipo?
Tengo un muy
buen balanceado.
Equipo. A mí me pasa que hace 25 años que doy clases, aproximadamente, y tengo mucha experiencia en armar muestras, en trabajar con estudiantes, y de esa manera me hice directora. Tengo un lenguaje propio en el cual confío mucho. Hay una parte de mí que yo tengo que prepararla como para que eso suceda en la dirección, en la puesta en escena, en la estética, en las decisiones que tomo. Tener una obra es resolver un universo infinito de problemas. El tema es cómo vos los resuelvas y cómo vos te alimentás de lo artístico para eso. Me tengo mucha confianza.
Pero tenés fe, bueno, y eso es maravilloso.
Mucha, pero una confianza que me trasciende.
Y que no te pasa lo mismo como actriz, o estamos hablando de la confianza como directora.
No me pasa como actriz, yo como actriz no me veo. La sensación de la actuación es otra. No tiene, o sea, son universos que no tienen nada que ver y están juntos.
Porque el común denominador en actores y actrices es la duda constante.
Bueno, tenés la exposición, no te ves.
Si lo que estás haciendo está
tal
bien.
Tal vez pensás que lo que estás haciendo es por un lado y se ve otra cosa.
¿Qué sensación te gusta más?
Son distintas.
No, ya sé que son
a ver, la exposición tiene ese plus de exposición y de
la adrenalina
y de rigurosidad. La adrenalina es hermosa, adictiva, pero pero no sé, en la dirección me parece que tenés un juego más amplio, ¿no? Y a la vez hay manejo de grupo, dirección de actores, es cada actor y cada actriz precisa algo diferente, un estímulo diferente, una mirada diferente, una palabra distinta, trabajar
difícil,
con los técnicos.
¿No? Porque, y vos también siendo actriz que sabés de los sentimientos, las emociones, la vulnerabilidad, la vanidad.
Sí,
me parece que delicado
es. Es una artesanía, es. ¿Viste? Y tenés que poner la intuición, tu inteligencia, tu mirada, primero, siempre creo que en la actuación y la dirección empieza por vos. Si vos estás abierto a un grupo de actores donde vos le das, entregás todo, el estudio, la preparación del ensayo, cómo los esperás, cómo los mirás, eso ya habla. Las acciones hablan también.
Sí, sin duda, pero también como directora podés tener de antemano una idea muy concreta de lo que querés. Y sí. Estar abierto a que un actor te sorprenda con una interpretación distinta a la que vos visualizabas puede ser más fácil o más difícil.
Bueno, pero lo que pasa es que también la dirección, si vos tenés una propuesta de dirección, el actor tiene que responder a esa propuesta. Más allá de que pueda aportar su creatividad, su mirada, su sensibilidad. Pero si vos tenés una idea concreta, y a la vez yo planteé una pequeña investigación. Porque esto de tener... esto es así. Armarlo lo sé armar en 10 minutos.
A eso iba, porque vos en la obra tocás temas que obviamente están muy inmersos en la actualidad actual, ¿no? O sea, el tema del feminismo, la raza. Y son temas de los que se está hablando mucho.
Todo el tiempo.
¿Cómo planteás vos el desafío de presentar algo nuevo, justamente, y tocarlo aportando algo distinto a lo que se está hablando casi constantemente, todo el tiempo? ¿Cuál es, por dónde vas vos?
Claro.
¿Qué es lo que querés aportar vos en esta temática que está en el foco de atención de muchos y vos querés, a través de la obra, a través de esos recursos con humor o con cierta ironía que estás planteando, ¿qué es lo que querés aportar? ¿Por qué lado vas?
Bueno, en realidad yo me baso en la obra que escribe...
Que ya está planteada,
Carla Zúñiga. Pero
una chilena, ¿no?
Una chilena muy joven, 37 años.
¿37
años tiene?
¿Y qué tanto vivió como para...?
Vos sabés que, mira, dos cosas. Sí. Primero, me encontré con ella porque vino a dirigir en la comedia. Es una divina, un amor suave, dulce. Y de las primeras preguntas que le hice fue, ¿qué te pasó?
Sí, porque, tenés como una vida de alma vieja, ¿no?
Y de muy vivida.
Claro.
Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuál era?
No, ¿cómo, no, cómo,
ella es Doris Mendez.
¿Cómo viabilizar o canalizar algo que está tan impuesto?
Sí, perfecto. En realidad, yo tomo la obra como punto de partida y le doy mi lectura.
Claro.
Entonces, y le doy una estética, pero quise combinar el humor, la belleza y el dolor, ¿no? La belleza en el dolor, es una obra muy existencialista, me recuerda a Beckett, Ionesco por el absurdo. Entonces, digo, tengo mucha experiencia en teatro del absurdo, porque es la materia que doy en IAM, y siempre estamos todos solos, ¿no? Y ahí me gusta como imprimir esa soledad en los universos que plantea la obra. Es mi lectura. Ella está muy interesada con que yo le mande esta versión, porque es la primera vez que la dirige una mujer, esta obra.
Ah, mira.
Y no es una obra panfleto.
Bueno, no es un panfleto. Preguntar, que la escriba una mujer.
Claro.
Perdón, ¿qué es una obra panfleto?
Claro, bueno, panfleto...
Feminista, ponele.
No, que dice y que tiene un discurso, claro. Que tiene un mensaje, porque esto es malo o esto es bueno. Ella expone a través de la ficción, del disparate, que además tiene un humor descacharrante, todos estos temas. Digo, a mí, cuando yo la leí, la tuve que volver a leer y descubrir los temas que ella va tratando, que muchos son muy directos y otros están por debajo. Que cuando calculo también que un dramaturgo escribe, un escritor, también no es tan consciente de todo lo que está poniendo, ¿no? Como uno en su dirección.
Sí.
También.
Pero, a ver, te preguntaba por lo de que la haya escrito una mujer, porque, al menos por el título, la idea pasa más por la psicología masculina.
Sí, vos sabés que ella, ¿sabés de qué habla?
¿De qué?
Del poder. Y habla algo que a mí me quedó como muy grabado, es de las profundas mentiras culturales. Profundas mentiras culturales que hemos heredado a lo largo de millones,
por ejemplo,
de años. Y el poder, ¿no? Cómo esto de lo plantea temas que tampoco desarrolla, sino que los deja arriba de la mesa.
Sí.
La raza, el poder, los lugares de poder, el feminismo, el patriarcado, la familia, la mentira. La mentira como... ¿Viste las alianzas de mentiras que hay en las familias que no entendés ni por qué, pero se construyen sobre mentiras que no se comprenden? Y esas mentiras...
Pero que se aceptan como pactos
que
implícitos,
se aceptan para,
tácitos.
O para poder funcionar.
Para funcionar,
¿no?
Exacto.
Para poder para tener una vida ordenada, porque la familia es un lugar de contención.
Sí. Pero es terrible tema ese.
Es tremendo. Mirá, ¿viste cuando, por ejemplo... Sí, y me enteré que mi padre tenía otra familia con otros hijos. O sea, todos de alguna manera conocemos las mentiras, pero las tapamos como para poder desarrollar nuestra vida.
Está, y pregunto, ¿hay otra alternativa? Porque mira que es un tema,
no,
por ejemplo, que yo converso muchísimo
con
amigas y todo eso. Y ¿hay alguna alternativa? Porque si vamos en búsqueda de la verdad absoluta, la franqueza, la coherencia en nuestros principios y convicciones, hay lugares en donde no podríamos estar.
Yo,
y si te pasa dentro de tu familia,
totalmente,
por coherencia no podrías estar. Lo que solemos hacer es matizar, tapar con mayor o menor incoherencia o desacierto, disimular para poder sobrevivir en ese núcleo.
Yo creo.
¿Por qué te reís?
Yo creo. No, porque es así, porque hacemos lo mejor que podemos,
sí,
con lo,
claro,
que tenemos. Y hay personas que pueden elegir vivir en mentiras y hay personas que ni siquiera pueden tener mentiras como para vivir. La persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene,
sí,
educación, que no tiene ni la mentira. Entonces, quiero decir, creo que sí, hacemos lo mejor que podemos y armamos los sistemas que podemos con lo que tenemos. Creo que el ser humano es muy complejo, los vínculos son muy complejos, tampoco podemos ir con toda la verdad al otro porque también lo podemos lastimar. Los organismos, los universos nuestros internos, psíquicos, mentales.
Sí, ¿te acordás?
Y esto que me decís,
sí,
que... Me encanta esta charla. Que los personajes, además, están en una búsqueda desesperada por ser felices.
¿Quién no? Y claro.
¿Quién no? Pero lo deja expuesto en todo lo que lo intentamos.
Sí.
¿Viste?
Le ponemos nombres distintos, pero buscamos lo mismo.
Lo mismo. Y entonces vos ves un mundo que también para mí el teatro que más me identifica es el absurdo, porque nosotros somos todo el tiempo absurdos, todo el tiempo hacemos cosas que vistas de afuera son disparatadas. La vemos en el teatro y creemos que ¡ay, qué increíble! Pero ahí
¿qué
estamos?
Género raro este, ¿no?
Es nuestro género. Sí. El mundo...
Género teatral me refiero, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también el mundo no se detiene porque hay guerras, porque hay injusticia, porque naturalizamos el hambre, la pobreza, el horror... Y no está, no, y la gente sigue yendo a comprar el pan, no sé cuánto, ay, ¿cómo anda? Che, vamos al cine. Entonces, son como muchas cosas cruzadas
es
a la
que
vez.
Ya vivir, nacer, vivir y morir es absurdo en sí mismo.
Y sí, y
dame otro sentido.
Bueno, es una obra existencialista,
bueno,
¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos?
O sea,
¿qué buscamos?
Trata sobre la naturalización de un montón de cosas que en teoría están mal, pero que están naturalizadas.
Naturalizadas. Eso es lo que no
debemos... Y que si vos querés ir contra eso, te dicen, querés ir contra el sistema, y no podés ir contra
el sistema. Bueno, y eso es dejar de resistir, ¿no? Resistir de alguna manera.
Bueno, pero
por eso esta obra también.
Es como había
¿no?
un juego de palabras cuando vos decías el tema de la familia, la estructura familiar, la mentira. Tira para que haya un orden, claro. Que en realidad es bastante paradójico, ¿no? Naturalizar la mentira para que esos mecanismos sigan funcionando bajo un orden que en realidad yo creo que si se hiciera algo en base a esas mentiras, el orden va a llegar, un orden real a la larga. Pero,
sí, bueno,
pero
como te dicen que
cuanto menos sobresaltos haya, sigamos tapando y metiendo la basura abajo de la alfombra.
Se habla mucho de esas personas dentro de una generación familiar que son los llamados a cortar con todas las cuestiones más patológicas del grupo genealógico, ¿no?
Sí, sí.
Yo qué sé.
Sí, incluso también da para pensar que las generaciones... que no están teniendo hijos, la gente de 30 y pico, o que están viajando por el mundo, que los trabajos tampoco son quienes pueden, ¿no? Son cortos y adiós. Estamos frente a un cambio cultural también fuerte de la familia, y tampoco estoy en contra de la familia. Yo construí mi familia y ahí es donde yo me siento bien. Te quiero decir, no es una crítica a la familia, sino esta autora... no para de exponer a través del humor, del disparate y de la intensidad.
¿Y cómo somos? ¿Por qué? ¿Por qué intensidad la remarcas tanto?
Porque es una obra que tiene una intensidad, fue la autora. Entonces yo salíamos todos del ensayo agotados, sí. Porque te mueve mucho, te mueve la cabeza, te mueve el alma y te mueve las decisiones que tenemos que tomar como actores y bueno, como director.
Y en ese elenco además hay actores con los que has trabajado muchísimas veces.
Muchísimas veces, y son actorazos impresionantes que me encantaría mencionar.
Dale, sí,
mencionalo porque tengo una pregunta para hacerte.
Dale. Ay, perfecto. Cecilia Sánchez, Leonores Barcas, Sofía Echeverri, Federico Longo, Rodrigo Garmendia, Carlos Rompani, Eugenia Rodríguez, Lucía Videla y la cantante Federica Lacaño.
¡La nena! ¡La nena! Debuta en teatro cantando.
Debuta en teatro cantando, está feliz y hace la música en vivo de la obra. O sea, no es que canta.
Hace la música en vivo.
Hace la música en vivo de la obra. Es realmente muy talentosa.
¿Eso cómo fue? ¿Vos le pediste, le suplicaste?
No.
¿Ella quería?
Mira, mis dos hijas nacieron en la escena y evidentemente están inmersas en este universo. Federica tomó la decisión a los 11 años que iba a ser cantante. Empezó a tomar inmediatamente clases de canto y se empezó a formar. Se acaba de recibir de psicóloga también. Y cada vez que canta ella me atraviesa. Vos te pasa con tu hija también, sí. Victoria. Pero tiene canta desde un lugar que para mí me parece que es su talento, ¿no? Es estudiosa, su sensibilidad. Entonces hace tiempo que la estoy pensando como para, bueno, me encantaría trabajar con ella como cantante en una obra. Y fue así que la invité, aceptó, lo pensamos porque dirigir a una hija en escena es, bueno, puede tener complejidades, ¿no? Somos intensas, somos muy sensibles y tenemos un vínculo muy fuerte. Yo tengo un vínculo muy fuerte con las dos. Distinto, pero con las dos somos muy... Y bueno, y ahí empezó a trabajar, muy profesional, muy respetuosa. Ya había trabajado en Anina con ella, en la película Anina Yatay Salas. Y en un momento, tenía 8 años, y en estudio me mira así y dije, ta, entiende todo.
Hablas de ella como que fuera tu hija.
Pero mira, yo es mi hija, pero no soy tonta.
No,
¿viste? No, porque capaz que ahí es la que... Pero es...
No, nos consta que tiene talento. Te hace una pregunta que yo sé que no, difícil que me la contestes. a los futboleros, por ejemplo, cuando vamos a ver un equipo y de repente te dicen, che, Pablo, ¿quién me recomendás que vea? De Y me decís, mirá el 10, mirá el 9. De esta obra, no te voy a decir quién es el actor, la actriz destacado, pero alguno que me digas, hay un papel, hay un momento que se los recomiendo, que está bueno, pero que puedas poner el nombre y apellido.
No lo haría.
Creo que la... Pero no digo que sea el destacado.
No, te entiendo. Yo creo que la función de un director, en parte, es que en el elenco no se destaque nadie, sino que el elenco defienda la obra. ¿Se entiende? Que el destaque sea el del equipo.
Está bien, pero internamente vos sabés que dentro del equipo...
Mirá, tenés un Messi o no. Sí.
Capaz que en un Messi, pero jugador... O capaz que, ¿vos sabés que destacado pero, casi en otros trabajos.
Lo que pasa es que son todos actores muy talentosos. Sí. Quienes están empezando son Lucía Videla y Eugenia Rodríguez, que están niveladas a los actores y actrices con la experiencia que tienen los que tienen. Realmente... Pero te lo digo honestamente, no te puedo decir, mirá, no sabés lo que hace ella. Porque si ahí vos vas a ver una obra y hay un gran destaque de uno y no de otro, no estás te distraes de la historia.
Pero claro. Yo no quise decir a nivel de toda la obra, ni dejar a uno por encima del resto. Digo simplemente en algún momento destaque puede ser más de uno, los personajes pueden llevarte al destaque,
¿no?
Exacto, por supuesto.
Hay personajes que se prestan para que te luzcas o para llamar más la atención.
Bueno, esta obra es muy coral. Son 9 actores en una hora de obra, ¿tá? Entonces, claro. Es una hora que dura. Perdón.
Por eso la intensidad
y por eso que más son escenas que entran, salen, ¿verdad? Pero no te podría decir, mira, tenés que ver a todos porque realmente yo trabajo mucho en la dirección de actores, en puesta en escena también. Y para mí es fundamental que estén a nivel en esta obra. Es verdad lo que dice Victoria, que bueno, si vos tenés un protagonista o un personaje, aunque sea chico, con mucha carne, te puede dar como el destaque. Pero en este caso está muy dividido. Pero honestamente te lo digo.
Fue una pregunta boluda. Es la primera vez que me doy cuenta que hice una pregunta.
No, ¿por qué?
Porque yo sabía que lo que me iba a contestar, pero está...
Pero es genuino que la gente se lo pueda preguntar.
No, pero ¿y por qué no? No, me parece re buena pregunta, porque no se sabe exactamente bien cuál es el rol de la dirección. Y es uno de los roles para mí. Si yo...
Que no haya sobre...
En improvisación se dice que cuando un improvisador se destaca es un fracaso la improvisación. Porque en realidad lo que se tiene que destacar es la improvisación, es el equipo. ¿Tá? Entonces, en este caso, es el equipo el que se tiene que destacar. O sea, para poder contar la obra, ellos cuentan la historia.
Por eso no nos destacamos acá nosotros, Leo. Porque se tiene que destacar el equipo.
Habla por ti. Yo me siento un destacado constante.
Lo que pasa es que
ya generé un corte con lo de la pregunta boluda.
No es una pregunta boluda.
Lo hice para. ¿Viste? Como Fantino dice: Pará. ¿Vos me estás diciendo qué?
Déjame entrar ahí.
Como para mi tía Marta, que está en el lindo.
Pero está perfecto, porque parece que el director hace: vos te mueves para acá, vos para atrás, ya aprendés la letra y no.
Parto de una base. Meri, que yo no soy una persona de teatro, entonces, por ejemplo, a mí esto...
No, está clavado, Leo. No.
Si yo me autoboludeo, que yo me bulineé es una cosa, pero...
Yo estoy contigo.
Pablo es de los que tiene... Los chistes sobre uno los hace uno.
Pablo es de los que me ve con una soga. La roca...
Ayúdame a ayudarte.
Sí, agárrame para de la roca.
Ayúdame a ayudarte. Ya sabemos, ni vos ni yo somos de teatro.
Pero yo comparo muchas veces la cancha, el escenario con el fútbol. Muchas veces. Sé poco de fútbol, pero sí.
Por eso lo hacen.
Pero evidentemente, si viene una obra, por ejemplo, de Argentina, de la Argentina. Sí. Y yo qué sé, me dicen que viene, no sé, Adrián Suárez o me
vas,
viene yo que.
Vos ya
sé,
vas.
Y a mí me llama el 10.
Pero pasa
el
10, con las películas, ¿eh? Siempre.
Vos me pusiste el ejemplo de que la televisión que nosotros tenemos es con los argentinos, los artistas. O sea, vos conocés, pero este elenco es muy conocido.
Sí, sí, sí.
De, digamos, y de mucha trayectoria teatral. El tema es que, claro, tenemos, hay mucho marketing sobre actores que no son nuestros. O sea, al no tener ficción, al no
y
tener...
Porque la tele es macro y el mundo del teatro exacto, es micro. Claro.
Pero, y también la gente va mucho al teatro y son actores muy respetados y reconocidos. Y son tremendos actores.
Y de hecho hay grandes actores de teatro que dicen que usan la plataforma de la televisión justamente para generar un marketing y una exposición, sí, independientemente
de lo que tienen que hacer, ¿no? Porque por ahí les motive demasiado.
Y también, digamos, a ver, es una fuente de trabajo, ¿no? Creo que también el tema...
Permiso.
es una fuente de trabajo. Nosotros no trabajamos de actuar, no vivimos.
Te pongo un ejemplo cortito. Me tocó hacer una entrevista hace 3 semanas a Erika Rivas, que está... Y bueno, ella dijo que tenía obras de teatro que incluso eran gratis, las puso gratis y las tuvo que bajar porque no le iba a nadie. Y automáticamente le llega una propuesta de Casados con Hijos, bueno, con todo lo que... Y lo hizo porque necesitaba tener una fuente de trabajo, obvio. Y bueno, y eso después terminó siendo una plataforma para que la gente la pudiera ir a ver al teatro.
Claro.
No es un camino que...
Estamos hablando de mercados muy diferentes, ¿no? Ellos de pronto, los argentinos tienen un gran mercado y... En este momento están en una crisis brutal, ¿no? Uh-huh. Pero lo
por
cierto...
Por eso vienen todos acá también.
También.
Y claro.
También. Lo cierto es que que nosotros... Yo no desprecio ningún trabajo. Pero eso es una concepción personal mía. Yo como actriz, todos los trabajos me parecen que me ofrecen. Los estudio, veo si me gusta o no me gusta. Pero para mí ya tener trabajo es un privilegio, ¿tá? Como actriz o como persona. Entonces, si yo mañana tengo que trabajar en televisión...
Ya lo hiciste,
me gusta,
María.
Lo hice, sí.
No como actriz, pero digo...
No, lo he hecho como comunicadora, claro. O lo he hecho probándome, lo he hecho muchísimo. Yo no tengo prejuicio con el trabajo. Sí, de pronto, bueno, estoy en una etapa donde
podés
selecciono
elegir,
y elijo. Sí. Pero esto de que yo hago esto porque... A mí no...
No pones ese tema de los principios. Primero escuchás.
¿Pero cuáles son los principios, además? No, el trabajar es fundamental para vivir. Los actores de teatro independiente no vivimos de actuar. Acá nadie está...
Ella tiene eso, la escuela.
Tres meses que estamos ensayando. Y...
No, y de hecho es un detalle que en alguna otra nota lo dijiste. Es una obra mucho a pulmón.
Mucho
a pulmón y que... cuatro pulmones.
Soy directora, productora, sí. Estoy
tenés
en prensa, gestora de la sala. Te quiero decir, es una obra que yo quiero hacer por amor, porque quiero y porque amo esta profesión. Leonores Barca fue una de las que me dio más, empujó más.
Bueno, sí. Hablando del elenco, sí. Cecilia Sánchez, son dos capas, de verdad.
Claro.
Cecilia Sánchez, Leonores Barca, con ellas trabajé, sí. Son unas genias. Con Sofía...
No, Echeverry, sí, trabajó en Acasuso conmigo.
Ah, en Acasuso, está. Sí. Bueno, Fede Longo no puede más.
No, Fede Longo no,
de
se
lo
puede
genial.
Más.
Rodrigo Garmen, bueno, trabajé con Fede, con Rodrigo Garmen, bueno, Carlos Rompani. Carlos Rompani la descosió, justo con Gastón Torello en
Lluvia Constante. ¡Ah! Impresionante.
Bueno, no son muy teatreros, pero ¿ves? Isa es una obra ideal para el que no es muy teatrero, porque no sabes, vas a verlos y no sabes, bueno, ya no está, ¿no? Pero no sabes si estabas mirando teatro o estabas viendo una película de cine.
Es increíble. Impresionante
lo que hicieron.
Rodri Uncra, también somos muy amigos y también me rodeé de un equipo técnico que es impresionante, que Lucía Tyler, escenógrafa, Leticia Sotura, que es vestuarista, y Martín Blanchet en iluminación.
Es
bueno,
el uno. Es el uno.
Es el uno.
Hay otro que no sea Martín Blanchet, al principio está Martín Blanchet
sí,
en las
o
obras.
Sea, hay... Sí, hay muy buenos iluminadores. Martín es muy amigo, es muy cercano. Y nada, me di el gusto de convocarlo y de llamarlo. Y Alejandro Persichetti con las fotos. Me apoya la comedia Gluten Free. Sí. Divino, hice un evento. Digamos, a ver, esto es todo hecho a independencia. Yo leí la obra, me enamoré de la obra. Y de ahí a llevar la escena. Es como si hubiera abierto una empresa... Claro, digamos, me rodeé, por supuesto, armé un equipo de producción maravilloso con todo es adentro, con dos.
¿Para hubo alguien que quisiste traer y que no pudiste? Otra pregunta. Para armar el equipo. Sí, que dijiste.
Hubo un actor que me dijo que no. ¿Y sabes quién, Victoria?
¿Lo vamos a quemar?
Sí. Un actor que me dijo que no porque se quedó en otra obra. ¿Quién puede haber sido? Alejandro Martínez. ¿Puedes creer?
No, qué tupé, qué cogote, ese sí que es mal compañero.
¿Vos te das cuenta? No, no, porque estoy en otra obra, porque no,
porque
no
ahora,
puedo.
Es, ahora es Pulitzer, no, poco menos.
Y me dijo que no. Y me
la estamos hablando de un actor que amamos, ¿no?
Amamos, amamos, amamos.
Que no para de trabajar. Debe ser de las personas que, los actores más contratados.
Es una de las, es un amor, es sí, un amigo.
Sí, Pablito, es bravísimo. Vez... Se juntaron las Pardíaco y están.
No para las Pardíaco. ¿Sabes cómo me dice esta?
Lopi. Lopituco. Yo le, le digo, ella es Lopituco.
No, y a ella le gay, a ella le encanta.
Yo le digo Lopituco y está ahí, la breve elige Lopi. Yo soy muy sobrenombrera, le pongo sobrenombre a todo.
Mary, querida, yo le digo Mary cariñosamente, sí, a María Mendive. Esto no es ni dentro de 10 días ni de 20, es pasado mañana.
Es pasado mañana.
Es pasado mañana en el espacio Palermo.
Exactamente.
Danos detalles y cómo la gente puede adquirir sus boletos.
El espacio Palermo queda en Isla de Flores, entre Minas y Lorenzo Carnelli, 1631. Y te voy a pasar un celular de contacto para Pásamelo. Las reservas. El primer fin de semana casi que está agotado.
Ten la amabilidad de repetírmelo después que lo pases. Así la gente tiene tiempo de agarrar su bolígrafo y de anotar.
Bolígrafo.
Hoy está con una
se
finura.
Le cayó la cédula. Sí, dale.
La pluma. Saca la pluma.
La tinta.
Pon en el tintero.
A lo pituco.
Escurre y anota. El número es...
095-261-518. 095-261-518.
Es la locutora de sus propias obras.
Sí, obvio.
Multifunción total.
Sí. Vos sabés que ahora, como mis hijas también son locutoras, Belén también está en prensa y difusión.
Les son como el emporio de la voz y el talento.
El emporio Mendive, sí.
Claro,
sí.
¿No?
Ay, mis vidas. No, no, no. Es, realmente nos divertimos mucho. Y digo, che, mira, tenés para grabar, tenés para grabar la entrada sala, así que... Es como se hacían las compañías, es como trabajaban las compañías.
Pero es divino, originariamente. Es divino, María.
¿Sabes que sí?
Es una bendición eso.
Sí, sí, porque... Y además nos genera una alianza que en otro lugar.
Sí,
porque trascendió, ¿viste? Uh-huh. Y realmente se puede trabajar con los hijos, se puede trabajar con los amigos, se puede trabajar con los enemigos, se puede trabajar...
¿Con los maridos?
Sí, también.
¿Las parejas?
Marce, bueno, yo trato de no trabajar mucho con él, aunque él, yo sé de gastronomía y él sabe de
teatro. A ver, ¿no? Acabas de decirle no sé qué de la comedia. Lo metes en todo tu negocio, María.
Pero además, Marce le digo, che, Marce, tal idea. ¿Qué? Sí, tal. Y me tira y yo capaz que la agarro, ¿no?
Y obvio.
Y ay, él sabe de teatro. Sí,
quedamos, la pasta sin gluten, dijimos de
sí,
sal en la comedia.
Todo sin gluten. Dale.
Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual con la dirección de la coach, no, María Mendive. 4 de mayo, Espacio Palermo. No, 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 no. Hay que ver las horas. Claro. Hay que ver los horarios. Cada sí, tanto sí, de 4 de mayo, Espacio Palermo.
21 horas los sábados y los
19:30.
Domingos 19:30.
095-261-518, 095-261-518.
Por ahora son 8 únicas funciones y realmente los espero, pues se van a divertir, ustedes están invitados.
A copar el Palermo. Muchísimas gracias, María.
Muchas
querida.
Gracias.
Te queremos
gracias.
Mucho, qué te lindo. Admiramos mucho.
¿Puedo volver?
No.
Lo pasé
gracias
bien.
Por ver.
Siempre decís eso siempre en todos los programas, ¿no vas a...?
¡Ah, no!
Gracias, caramba. María.
Cuando quieran vuelvo.
Bueno, pausa.
Placer,
gracias, muchas gracias.
Pausa y se viene un micro.
Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.